fuga de tortugas. Una exquisitez embarrada por el uso. ¿No?
Casi las 11:30. Está terminando el año y estamos desarrollando el episodio número 545 de Fuga de Tortugas. Último del 2020. Un buen momento para reencontrarnos con la licenciada Cecilia Luna, que hoy nos va a compartir alguna reflexión referida al cambio de año, ¿no? Un cambio de año que es hijo de lo que marca el calendario, pero en realidad el 2021, acaso más que nunca, tal vez más que siempre, va a arrastrar el 2020, como que el 2020... por todo lo que ya sabés, y estoy hablando de la pandemia, va a continuar un tiempo más, si no todo el 2021. Pero ella tiene unas reflexiones que compartirnos, una invitación a pensar, a repensarnos, y para ello se ha basado, ha recurrido a un emblemático texto de Freud que se llama El malestar en la cultura, que él publicó en el año 1930, pero que de algún modo sigue vigente. Cecilia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Chino. ¿Cómo estás?
Muy bien, una alegría reencontrarte.
Igualmente para vos, Cami. Sí, Chino, perdón que me concentre, porque se escucha bien, te escucho medio raro yo.
No, yo te escucho bien, sí. Ah, me confirma Jorge que estás saliendo bien. No sé si vos me escuchás bien a mí, pero nosotros a vos sí.
Sí, ahí te escucho mejor, ahí te escucho bien.
Bueno, ¿por qué este texto? ¿Por qué recurriste al malestar en la cultura? ¿Y qué plantea allí Freud en un escrito que, por supuesto, que rebasa lo sociológico, lo psicológico y lo temporal? Porque es un escrito que uno podría recomendarle a cualquiera, léelo ya si no lo leíste, y dentro de 50 años va a ser igual.
Totalmente, sino vos sabés que justamente es un texto que, bueno, no ha perdido su vigencia, como decís vos, justamente se refiere a aspectos transhistóricos, ¿no? O sea que lo puede pensar Freud en ese contexto y lo podemos pensar hoy, y se ha venido pensando y así seguiremos, ¿no?, valiéndonos de él. Porque, bueno, justamente se refiere el texto a algo de lo inagotable, ahora vamos a ver, o lo indestructible, como lo menciona él también. Se me ocurrió elegirlo porque, bueno, estamos transitando un fin de año complejo, difícil. Hoy es el último sábado del año y un poco siempre estos tiempos convocan a la oportunidad de hacer un balance. El año ha sido gravísimo, nos tocó una que no nos la esperábamos y una que todavía no terminamos de entender. Y en el texto, Freud se propone reflexionar acerca del malestar en la cultura, y se llama el malestar en la cultura y no de la cultura, porque justamente así se propone situar algo que parece inherente, que emana de la cultura misma, ¿no? Algo irreductible, un malestar irreductible en la cultura. Y este último tiempo, sobre todo con los acontecimientos que hemos tenido que atravesar como comunidad aquí en Bolívar, por supuesto en un contexto más amplio, pero en la particularidad de lo nuestro, escuché de muchas maneras el sufrimiento atravesado por esta realidad, y me acordé varias veces de este texto porque así Freud ubica las tres grandes fuentes de las cuales emana el sufrimiento humano. Él sitúa en primer lugar la hiperpotencia de la naturaleza, en segundo lugar la caducidad de nuestro cuerpo, y en tercer lugar, la insuficiencia en la regulación de las relaciones sociales. Y uno, en principio, podría pensar que por la magnitud de las dos primeras fuentes mencionadas, sería de allí de donde se deriva el mayor sufrimiento. Sin embargo, él va a argumentar y a analizar cómo es desde la tercera de las fuentes que él ubica, que es, tiene que ver con esto de la insuficiencia en la regulación de las relaciones sociales, de donde proviene el mayor de nuestro sufrimiento. Un poco lo venía pensando porque, bueno, justamente si algo nos tocó este año fue sentir la fuerza de la naturaleza y su poder sobre nuestra vida humana,
sí, sí.
Como también la caducidad de nuestro cuerpo.
Sí, sí.
Sin embargo, el porcentaje o el de afectación ha tenido que ver también en mucho con lo que nos ha pasado a nosotros y entre nosotros. Eso fue la motivación principal que me llevó a decir, bueno, quiero hablar en fútbol, que ya hace unos sábados que no había podido hacerlo, quería tener la oportunidad de estar una vez más antes de terminar el año, aprovechando esta oportunidad de balance, y dije, bueno, vamos a pensar desde acá algunas cosas.
Claro, que te iba a acotar, se dio este año, se está dando esto que decís, la potencia de la naturaleza expresada a través de un virus incontrolable, la caducidad del cuerpo expresada a través de que todos hemos tenido que darnos cuenta a los palos de que nuestra existencia es finita, porque estamos viendo a diario morir gente, es tristemente así, y también en lo relativo a la regulación de las relaciones sociales, hemos visto y estamos viendo un debilitamiento, cuando no lisa y llanamente un caos o un estado de confusión de las instituciones encargadas de eso también, me parece.
Claro, porque bueno, así se da un problema, ¿no? Que es lo que dice Freud, él parte de una lucha inaugural y eterna entre dos fuertes tendencias inherentes al ser humano, que son, por un lado, la tendencia a unir, la tendencia a la complejización, que tiene que ver con lo que llamamos la tendencia a la vida, que él llama pulsión de vida o eros. Y por otra parte, en la otra parte de la lucha está dada por la tendencia también inagotable a la agresividad, a la destructividad, que es la pulsión de muerte o tánatos, de lo cual él pudo darse cuenta a partir de sus múltiples manifestaciones. El problema es que nos negamos a aceptar que esto es indestructible o inagotable. Entonces, en toda regulación social que se pretende realice las instituciones, no se imbrica el sufrimiento, no se articula el sufrimiento no se articulan las tendencias agresivas. Entonces, las tendencias agresivas tienen que ver con la imperiosa necesidad de descargar la agresión, de lo que deriva del conflicto, de la hostilidad a partir de la rivalidad. Y en todo caso, lo que se logran son toda una serie de formaciones reactivas que, por supuesto, atemperan estas tendencias, suavizan estas tendencias, y es por el lado de justamente de la ternura. Yo también me acordaba del gesto de la ternura como un gesto ético, ¿no? Porque es también en lo individual, es lo que suaviza, lo que atempera y lo que logra algo de la unión frente a la resistencia permanente de esa tendencia a la desunión, a la desintegración.
Sí, sí. Tendencias que están en pugnas en forma constante, además que eso no se resuelve nunca.
Claro, lo que se puede es ir, proponiendo sustitutos, buscando su renuncia, pero eso no es sin ningún costo. El problema es que a las instituciones le pedimos una regulación desde ideales que tienen que ver con que, por ejemplo, se logre la protección y el bienestar para todos. Se pide, por ejemplo, a un líder que ame a todos por igual, se le pide a cada uno de los individuos que amen al prójimo como a sí mismo. Entonces lo que se les pide siempre son imposibles. Y en la medida, como también la relación entre la represión y el retorno a lo reprimido, no se puede dejar por fuera lo inagotable. Siempre va a haber alguna vía por la cual se intente expresar. Entonces me parece que este año han pasado muchas cosas, ¿no? Justamente se puso en jaque mucho de lo que ordenaba las relaciones sociales, porque lo que nos tocó, y este virus vino a trastocar todo aquello que nos ordenaba para hacer un entre nosotros. Entonces hubo que pedirle a las instituciones o pedirle a la cultura nuevos preceptos que ordenen lo nuevo, que lo nuevo que apareció entre las personas. Lo que pasa es que esos nuevos preceptos, otra vez desde el ideal, ¿no? La aspiración a una salud perfecta, un bienestar obligado y un rendimiento económico cultural, sin importar cómo lograrla, y entonces aparecieron todos los discursos edulcorados de cómo vivir de igual, sin pérdida, ¿no? Sí. Y seguir adelante sin pérdida. Entonces, eso por supuesto va a fracasar, porque es un imposible. Entonces ahí es donde aparecieron las diferentes interpretaciones individuales para concretar esos preceptos, el agrupamiento de quienes buscaban amar al prójimo, pero asegurándose que siempre hubiera otros a quienes descargar los golpes. Entonces ahí aparecieron un cierto goce por las conductas delatorias, ¿no? O sea, las denuncias, el ataque al otro, el otro como enemigo, ¿no? Freud habla de un concepto que se llama narcisismo de las pequeñas diferencias, que tiene que ver con que a veces lo que logra mantener unida una comunidad es la posibilidad de la descarga de la agresión hacia otra cercana. Por eso en un mismo territorio hay divisiones tan hostiles, haciendo abuso de la rivalidad que hay entre ellas o entre los países vecinos, ¿viste? Por ejemplo. Entonces acá pasaba un poco lo mismo. Entonces estaba el grupo que podía mancomunarse y sentirse unido, pero en la medida que hubiera otro grupo sobre el cual descargar la agresividad. Me parece que esto es algo que tenemos que poder reflexionar, porque acá no se trata de que hay buenos y malos. Lo que me parece es que tenemos que acotar en cada uno y en cada situación social que habitamos, y quienes ocupan el rol de líderes, tenerlo en cuenta, que en todo caso tenemos que acotar las tendencias agresivas. Tenemos que tratar de regular la manifestación de la destructividad. Porque si no nos ponemos a pensar en esto, no vamos a poder pensar algo de los inevitables errores de hacer sobre algo que no se sabe y de hacer algo quizás diferente en función de algunos aprendizajes.
Bien, lo expresás en el texto que me mandaste horas antes de esta charla, de algún modo resumiendo lo que sería tu participación hoy en Fuga, cuando decís: quisiera proponer una invitación a la reflexión para que cada uno piense, registre cómo puede atarse a lo que una y sea vital, sopesando la inevitable cuota de destrucción, una porción indomable de la naturaleza, parte de nuestra propia constitución psíquica.
Exactamente, ¿no? O sea, que cada uno pueda pensarse en ese lugar, que no se continúe abusando de la rivalidad, o sea, abusando de la rivalidad como justificación para la hostilidad. No podemos dejar en manos de un líder omnipotente lo que hacemos entre todos y de lo cual participamos todos de algún modo. Y los líderes deberían bajarse de algunos lugares, a veces medio megalómanos, no estoy refiriéndome a nadie en particular, porque no me parece el lugar apropiado donde hacerlo. Si tuviera alguna de las personalidades líderes de este momento como interlocutor, no tendría ningún inconveniente de decírselo. de nuestro país y del mundo, porque también eso es un punto decisivo, porque ¿qué se le propone a un líder? ¿Qué se le pide a un líder para sostener la regulación, para lograr la regulación? Y que tenga la forma de un gran deseo que pueda dar lugar a todas las voluntades, a los deseos, a las orientaciones individuales, y se les pide esto que te decía antes, amar a todos por igual. Si el líder se cree eso, y bueno, puede vivir en algo bastante complicado y peligroso, que es que se abuse de su poder, creyéndose realmente que está a su alcance semejante cuota de poder, y así empiece, como en algún caso está pasando y siempre ha pasado, pero es un escenario bastante secundo para esto, de repartir favores según su oscuro deseo. Más bien, en la medida en que pueda lograr reconocer la limitación y atender a la reformulación constante de aquello que se propone como regulatorio, va a ser posible integrar la complejidad de lo que implica vivir para un ser humano. Hay muchas cosas que tenemos para aprender. Yo hace un tiempo hablaba con un amigo, colega, que además es una persona que es una figura institucional de gobierno, y le decía, ojo con el retorno de lo reprimido. No vamos a ir para buen puerto si no empezamos a contemplar los matices que hay que considerar a la hora de definir las decisiones y, en todo caso, apoyarnos en la posibilidad de la transitoriedad para registrar que alguna vuelta hay que darle para que no se nos rinda todo encima y nos agarre tan desprevenido.
Bien, aquí en nuestro Face, Susana Fittipaldi cita algo que dijiste, no se pueden pedir imposibles. Cecilia Luna, ella es una fiel seguidora del programa y en particular de tu columna, a quien por supuesto le agradecemos su participación, como también, Ceci, te agradezco a vos por este año de laburo que se va a prolongar en el 2021. Siempre es un placer hablar con vos, parar la pelota, por usar la metáfora futbolera, y mirar la cancha, ¿no? Y mirar en forma panorámica la cancha y dedicarse un rato a reflexionar, que es algo que hace tanto bien y tan poco hacemos, ¿no? En general, porque no hay tiempo, porque no hay ganas, porque no hay ya la práctica. No deja de ser una práctica reflexionar, como ir a un gimnasio, en algún sentido, un poco groseramente expresado. Así que, desde esa perspectiva, lo tuyo siempre es un gran aporte para nuestro programa, por el que te agradezco, a la vez que te deseo, por supuesto, lo mismo que hemos estado deseando a todas y a todos los que pasan por aquí, los que nos escuchan, los que de alguna manera conforman el colectivo Fuga de Tortugas. Un excelente 2021. Por de pronto que el 2021 sea mejor que el 2020 y a partir de ahí ir hacia adelante.
Gracias, Tino. La verdad que gracias, Susana. Un abrazo. Y a vos, Tino, en particular también, porque ha sido muy gratificante compartir con vos estos tiempos de charla. Y bueno, y a mí me gustaría, para finalizar, mencionar algo que te mandé el otro día, esa frase que aparece en el texto de Freud, que dice: de este mundo no podemos caernos, entonces tratemos de caber todos. Los seres humanos aspiramos a la felicidad. No debemos olvidarnos que, en todo caso, con lo que contamos es con satisfacciones de carácter episódico, y que nuestra disposición no nos permite sino disfrutar a partir del contraste, porque no siempre se puede estar feliz.
Sí, sí.
Así que les deseo a todos muchas felicidades, no sin contraste.
Claro, vos sabés que cuando se habla de la felicidad y se tira alguna frase, yo me acuerdo de dos que por algo me quedaron grabadas, ¿no? Jacinto Benavente decía que no existe la felicidad, lo único que existen son los momentos felices. Y Shakespeare, según leí por ahí, o según recuerdo, espero no estarlo inventando, decía que la felicidad no existe, lo que existe es el deseo de ser feliz.
Bueno, el deseo de ser feliz nos motoriza. Lo que también podemos agregar es que es posible el deseo en la medida también que hay alternancia. Entonces habrá momentos felices que nos convocan a desearlo en los momentos en que no lo somos tanto.
Claro. Cecilia, un abrazo y hasta el año que viene.
Un abrazo grande y por un mejor 2021 para todos. Abrazos.
Cecilia Luna pasó por Fuga.